Txiki Muñoz, secretario general de ELA, Egunon.
Egunon.
Conocíamos ayer esa noticia, ese acuerdo, ese pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular que va a permitir que se incremente el salario mínimo interprofesional un 8%, hasta los 707 euros. La mayor subida en mucho tiempo.
Sí, después de que si se hace un poco de memoria respecto de lo que ha sido el salario mínimo interprofesional, yo diría dos cosas, ¿no? En el 2008, justo antes de cuando empieza la crisis, estaba en 600 euros. Se puede decir que prácticamente en los últimos 9 años ha estado congelado y ahora se sube esa cantidad que tú dices, pero también es necesario hacer una comparación en relación a otros países europeos por donde andan, ¿no? Pues desde los 1.950 euros de Luxemburgo, los 1.500 de Bélgica, de Holanda, de Francia, los 1.340 de Inglaterra. Tenemos un salario mínimo interprofesional que favorece el objetivo del gobierno y de la patronal de que los salarios pierdan, ¿no? El objetivo en esta crisis ha sido la devaluación salarial y ese acuerdo que se ha hecho no se hace solo para subir el salario mínimo interprofesional, sino que se hace para una cosa que aparentemente es muy técnica, eso del techo de gasto.
Que hoy se aprueba también.
Sí, pero eso significa que el PSOE y el PP y también el PNV están de acuerdo en que la política que se tiene que seguir haciendo es una política de ajustes y de reformas estructurales, ¿no? Por un lado, es verdad que se suben esos 52 euros, con un diferencial muy grande con esos salarios mínimos que existen en Europa.
Pero hablamos de cifras absolutas, si comparamos esos salarios mínimos, pero ¿qué porcentaje supone respecto al sueldo medio? Tampoco podemos comparar el sueldo medio de Luxemburgo con el sueldo medio que tenemos aquí en el Estado, ¿no?
Y tampoco se debería comparar el salario mínimo que debiera haber, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, con la productividad más alta del Estado, con Albacete, con todos los respetos a Albacete, ¿no? Porque cuando se ponen medias estatales, siempre se piensa en quién está más bajo, ¿no?
Pero estamos muy lejos de ese porcentaje que puede suponer el salario medio respecto al salario mínimo.
Sí, lo que pasa es que en los últimos años hay una realidad que se está extendiendo, que son las empresas de servicio, toda la externalización, toda la negociación colectiva estatal, que se están firmando salarios muy miserables. Entonces es posible, eso hay que mirarlo, ¿no? Pero es posible que en ese tipo de contratación la subida del salario mínimo tenga una repercusión. Y luego hay que mirar cómo se redacta el decreto para ver si eso se va a trasladar a quienes son perceptores de rentas que están condicionadas al salario mínimo, porque hay que ver un poco cómo se hace la letra pequeña para tener constancia de qué da.
Hablaríamos aquí de la renta de garantía de ingresos, la RGI, ¿no? Uh-huh. Relacionada y vinculada también hasta ahora ese salario mínimo interprofesional.
También que el PSOE la congeló en su legislatura y que el PNV no subió. En esas épocas que ha habido de recortes, seguimos con ese 7% de recorte que se hizo en tiempo de López y unos requisitos más duros que se han aprobado en época de Urkullu. Básicamente la característica de los gobiernos es continuidad sobre políticas de ajuste.
¿Y podría tener también influencia en las negociaciones colectivas para los convenios a la hora de negociar y pedir incrementos salariales?
Bueno, no, yo creo que no, pero yo creo que no tiene, más allá de que nosotros evidentemente vamos a hacer todo lo posible para que sea así, ¿no? Porque si algo queda claro de los datos es que en lo que respecta a la participación de los salarios en la distribución de la riqueza, en los últimos años se ha perdido muchísimo, ¿no? Del 2010 al 2015, datos oficiales, las rentas salariales en la CAPV han perdido 1.000 millones de euros, ¿no? Si eso lo dividimos en cada trabajador, pues eso es dinero, ¿no? Y eso significa que si lo pierdes tú, lo gana el otro, porque por otra parte los beneficios han subido. Desde ese punto de vista, con cualquier variable que se quiera coger, la conclusión para el movimiento sindical es que los salarios tienen que subir, ¿no? Y eso hay que llevarlo a la negociación colectiva, y cuando vas a la negociación colectiva te encuentras con una patronal que dicen que ELA no se reúne con la... No, nosotros nos hemos reunido con la patronal, recientemente hemos estado con la patronal, y la patronal nos dice que ni en sueños pensaban que les iban a dar las reformas que les han dado, que ha alterado de manera radical el equilibrio para la negociación colectiva de los convenios, y desde ese punto de vista concluyen que no tienen necesidad de negociar, porque simplemente estando sentados, los convenios decaen, y si hay convenio estatal que es peor, entra en vigor uno que es peor, y si no hay convenio estatal, te llevan a las condiciones que marca el estatuto, ¿no? La devaluación salarial, que ha sido el objetivo de patronal y de gobiernos, se está haciendo por esa vía, ¿no?
Eso no va a cambiar. ¿Cuáles van a ser las prioridades de ELA, entonces, en esa si llega a esas mesas de negociación colectiva?
Exigir. Bueno, pues yo he estado ahora, esta semana, en una reunión fuera, en Europa, y la IG Metall, un sindicato alemán, está planteando subidas salariales de un 5%, ¿no? Hay que subir salarios. Pero hay que subir salarios, ¿por qué? Porque ¿qué realidad ve el sindicato? Nosotros no nos podemos abstraer de la realidad en la que estamos, ¿no? Y hace 10 días me comentaba un compañero en Bilbao, una pizzería, donde habían despedido a 6 trabajadores. El salario de los trabajadores era de 3,98 euros la hora. En la obra pública que licita el gobierno, los trabajadores a 5 euros la hora. El hijo de un amigo mío, que trabaja en una empresa aquí en Vitoria, me dice que está trabajando de noche a 6 euros la hora, que cuando llega el viernes no sabe si va a trabajar el lunes, o sea que están en una situación de inestabilidad, de precariedad total. Entonces, esa es la realidad a la que tú tienes que hacer frente, ¿no? Si tú te elevas y te abstraes de esa realidad, pues es posible que recibas halagos, que la patronal hable muy bien de ti, que el gobierno esté encantado de darte dinero para financiarte y que cumplas ese papel, pero la perspectiva y la realidad de la que el sindicato no se puede abstraer es esa, ¿no?
Subida entonces, salarial, por tanto.
Subida salarial y lucha contra la precariedad.
Y que lucha son dos contra cosas, la precariedad. ¿Bastaría por pedir la equiparación de las indemnizaciones por finalización de contrato temporal, que se equiparen a los indefinidos para evitar o reducir esa contratación en precario y temporal?
Bueno, eso afecta a los que pierden el contrato, ¿no? No es una cosa diferente. Eso, si no se hace ninguna triquiñuela, hay que esperar que después de la sentencia europea los tribunales en el Estado español determinen que todos los interinos y eventuales que han estado ocupando plazas estructurales, si son despedidos, si se les rescinde el contrato, se les tiene que pagar la misma indemnización, que son 20 días por año, ¿no? Bueno, ya hemos visto también en ese sentido cuál ha sido la petición de la patronal, también de la vasca, ¿no? Que se reforme, que se haga una nueva reforma laboral para bajar la indemnización y bien, si no tiene que haber discriminación, que no la haya, pero que la indemnización sea más baja para todos, ¿no? Y esta semana, por ejemplo, el Círculo de Empresarios ha dicho que no, que subir los salarios que no, que los impuestos se les tiene que bajar a las empresas, casi no pagan, y que hay que bajar las cotizaciones sociales. Y claro, si se bajan las cotizaciones sociales, no va a haber pensiones, ¿no? Con estos salarios miserables, si además se les baja las cotizaciones, no va a haber pensiones.
375.000 trabajadores vascos pendientes de la firma del convenio de la renovación o de firmar un convenio. ¿Qué pueden esperar de ELA, esos trabajadores pendientes de convenio?
Pues que demos la cara. Que demos la cara por la gente que está en mala situación, y que fijemos el punto en el empleo, sobre todo en el nuevo empleo. Se está sustituyendo empleo que era digno. La crisis se ha aprovechado para eso. Y dar la cara. Y cuando digo dar la cara es que el sindicato explique a la gente del mundo del trabajo que somos un instrumento para que la gente se organice. Y que cuando la gente se organiza, se pueden hacer cosas, ¿no? Ahora tenemos una huelga en residencias en Vizcaya. Se han convocado otros 15 días de huelga. 5.000 mujeres. 50 días de huelga, vamos a ganar. Esa huelga la vamos a ganar. Tenemos una huelga en kilómetro cero, Kaiku, kilómetro cero en Araba. Están en huelga en las carreteras de Guipúzcoa. Si la gente se organiza, si la gente vence al miedo colectivamente mediante el sindicato es muy potente. Y el sindicato es eso, es un instrumento para hacer frente a esa realidad, ¿no? Antes decía qué tipo de patronal tenemos y nosotros vamos a dar la cara y no le vamos a dar tregua. No hay otra manera de luchar contra la precariedad que se impone si no es mediante conflicto y mediante lucha. No están dispuestos a ceder, no están dispuestos a ceder lo que las reformas les han dado, ¿no? Y yo creo que estamos en una fase en donde la codicia es rampante, cada vez quieren más, cada vez piden más, cada vez les importan menos los derechos sociales, la cohesión social, y creo que esto tenemos que ser capaces también de hilarlo a una situación temporal peligrosa, diría yo, ¿no? En Europa, en 10 estados, el primer partido es un partido de extrema derecha. El neoliberalismo y las políticas neoliberales están alimentando que los partidos de extrema derecha apelen a los instintos más bajos que pueda tener la sociedad, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Y yo creo que la clase política que tenemos no tiene motivos para estar contenta. y está contenta.
Entiendo, por tanto, que él abordará la negociación colectiva llevando por delante el conflicto, la conflictividad laboral, la protesta en la calle.
Bueno, no es el objetivo, ¿no? El objetivo no es... A nosotros nos gustaría vivir tranquilos, faltaría más a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que en una sociedad donde se te imponen niveles de miseria laboral como los que estamos viendo, y en una sociedad donde la gente que pierde el desempleo y pierde las prestaciones, el 66% de las personas que están en el paro no cobran ningún tipo de prestación, estás condenado a la pobreza, pues es que si no te mueves, ¿no? Resistir es vencer, y resistir y no resignarse, ¿no? Diría yo, en ese sentido, el sindicato no va a dar tregua a una situación que es injusta. Y en una sociedad democrática, yo podría, en una sociedad democrática y una dictadura, ¿cuál es una de las diferencias? Pues que en la sociedad democrática, cuando hay injusticias, la gente se rebela, la gente hace conflicto, la gente hace huelga. La huelga es un síntoma de que la democracia funciona. Si la sociedad es una sociedad injusta, y la gente está chocada, y la gente tiene miedo, y la gente no es capaz de organizarse para pelear, eso tiene más que ver con una sociedad autoritaria que con una sociedad democrática, ¿no? El sindicato tiene que hablar muy claro y tiene que intentar organizar a la gente para que luche. Y luchando se gana, claro que se gana.
¿Por qué ELA se sienta ahora a negociar la prevalencia de la negociación intersectorial en el marco vasco?
Bueno, es muy sencillo de explicar, porque nosotros nos hubiéramos sentado hace 5 años... y cuando tuvimos la reunión con Confebas, que había recibido entonces la reforma de Zapatero, y Zapatero ya se iba, eso fue en noviembre del 2011, iba a venir Rajoy, que amenazaba con una reforma dura, que así fue, nos planteó que a cambio de garantizar la prioridad aplicativa de los convenios vascos, teníamos que firmar que no iba a haber conflictividad laboral en la negociación colectiva. Eso significa que las mujeres de residencias no pueden estar en huelga, que los de carreteras no pueden, que la gente no puede luchar por mejorar sus condiciones de trabajo. Y nosotros le dijimos que eso ELA no lo iba a hacer ni en esta vida ni en la siguiente. 2011, 2013, hay un intento de Urkullu y de Aburto para hacer lo mismo, y el 5 de julio de ese año, Confebas presenta un documento. Y en ese documento viene a decir exactamente lo mismo que nos dijo a nosotros en el 2011. Nosotros ya anunciamos antes de la reunión que se celebró antes de ayer, que si la patronal venía con el mismo objetivo, no nos íbamos a sentar a la mesa. Hemos ido, ese condicionante no está, la patronal ha retirado la exigencia de que no haya conflictividad en la negociación colectiva, y a partir de ahí nosotros tenemos interés en que los convenios que se firman en el ámbito vasco sean prioritarios respecto de los estatales. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, en el convenio de hostelería de Vizcaya, las mujeres de colectividades ganan el 50% más que el convenio de Estado. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Siempre hemos estado, lo que pasa es que la patronal, para sus objetivos, ha intentado utilizar la caída salarial de los convenios de Estado, la miseria de que se firmaban, ¿eh? Porque no los firma el Espíritu Santo, los han firmado Comisiones y UGT, esos convenios, y además estipulaban que no podíamos negociar aquí, o sea, no solamente firmaban convenios miserables, sino que además decían, y no se puede negociar por debajo en ningún ámbito provincial, ¿no?
¿Pero qué cambia respecto al acuerdo al que se alcanzó en julio con el mismo objetivo, prevalencia de los convenios firmados en Euskadi, con Comisiones UGT,
no, el acuerdo de julio
Febas
no,
y el Gobierno?
El acuerdo de julio no da ninguna garantía, porque con una minoría sindical ese acuerdo no se puede hacer.
Quiero decir, pero que ha cambiado, porque él la criticó tan duramente ese acuerdo y ahora defiende que
no,
es lo que tiene que funcionar, la prevalencia.
Lo criticamos porque nos parecía una hipocresía que el Lehendakari firmara un acuerdo con dos organizaciones sindicales y una patronal que en el ámbito de Estado, cuando firman convenios estatales, estipulan que no podamos negociar aquí. Los responsables de la estatalización son los mismos que firmaron con Urkullu el acuerdo del 22 de julio. Eso es mucha hipocresía, mucha hipocresía. En el conflicto que hemos tenido en la Audiencia Nacional para defender que las colectividades en Vizcaya ganen el 50% más que en el Estado, la patronal española, y ahí está la Confebas, Comisiones y UGT, defendieron delante del juez que no teníamos derecho a negociar aquí, porque ellos nos habían cerrado el grifo. Si en Madrid dicen que no podemos negociar, no negociamos, ¿no?
Sobre los posibles acuerdos que se puedan alcanzar para la firma de esos convenios aquí en Euskadi, la patronal ha puesto como condición que esos convenios se firmen por mayoría suficiente.
No, el acuerdo interprofesional necesita una mayoría superior al 50%, ¿no? En ese acuerdo del 22 de julio, lo que firman Comisiones UGT y la patronal, y el gobierno le da todo el beneplácito, que también lo firma, es decirle a la patronal, elija usted la representación sindical que quiera, por minoritaria que sea, elija usted un 5%, burle usted la representación mayoritaria para que pueda llevar adelante sus intereses, ¿no? Mire, si se tiene que calificar, y esto va para el gobierno, porque Confebas, Comisiones UGT, eso, hacerlo lo pueden hacer. El gobierno, con esa voluntad, eso es más duro que la reforma de Rajoy. O sea, despreciar lo que los trabajadores y trabajadoras votan para que quien elija la representación sindical sea el empresario a su gusto, para que haga una candidatura amarilla o para que refuerce un sindicato en beneficio de otros, eso es animarle a la patronal a que haga lo que le dé la gana. Eso es más duro que la reforma de Rajoy, y eso es lo que apoyó el Lehendakari y su gobierno el día 22 de julio. Curiosamente, un gobierno que se llama, entre comillas, nacionalista, dice que le estorba a la mayoría sindical vasca. ¿Por qué? Pues porque no somos clientelistas. Con nosotros no cabe una relación clientelar en donde el movimiento sindical acepte lo que en el documento de septiembre del 2014 el gobierno dijo. El gobierno, en un documento que nos dio en ese mes del 2014, decía que el movimiento sindical tiene que aceptar las políticas públicas que hace el gobierno, y que si no lo hacemos, esos que no lo hagamos, seremos sancionados, ¿no? Bueno, eso es tremendo.
¿Volverá, él a la mesa de diálogo social del gobierno?
No,
en ningún caso.
No, porque no hay. Pero no porque no es un rechazo a priorístico. No hay diálogo social, estamos con políticas neoliberales. Yo les preguntaría a los que están en esa mesa, llevan 7 años. Entre López y Urkullu llevan 7 años que nos cuenten qué han conseguido. Porque mientras han estado sentados ahí, las reformas laborales nos han destruido la negociación colectiva. La fiscalidad la cuerda el gobierno y las haciendas con la patronal. El gasto social se ha reducido. La sanidad se gasta menos. La educación se gasta menos. ¿Qué han conseguido en 7 años? Solamente han hecho un acuerdo. Y es un acuerdo para darle al gobierno y a la patronal el valor de quitar de en medio a la mayoría sindical que se resiste a aceptar ese tipo de políticas.
¿Qué tendría que ocurrir para que ELA vuelva a esa mesa de diálogo social?
En este contexto, viendo cómo está Europa y viendo los acuerdos que tiene Rajoy con Europa y que Urkullu los hace suyos, no se vislumbra ningún horizonte que pueda hacer cambiar esa realidad, ¿no? Mira, si en Europa cambia, dos cosas, ¿no? Aquí parece que Rajoy y Urkullu venden que qué buenos somos, ¿no? Qué bien estamos haciendo todo. Y aquí estamos mejor que en España y mejor que en Zaire, le diría yo, ¿no? Pero si en Europa cambia, que sube el precio del petróleo y modifican los tipos de interés al alza, el crecimiento, una gran parte del crecimiento que tenemos en este momento, que existe, se cae. Y las grandes bondades del milagro español y del milagro vasco también. Los gobiernos están haciendo políticas de ajuste y una gran campaña de propaganda. Están haciendo un montón de propaganda, también con el acuerdo que han hecho con el Partido Socialista, para conformar el gobierno, ¿no? Para seguir con la misma política fiscal, 6.000 millones de diferencia con la media europea, fíjate si da, para hacer política social.
¿Se recoge una propuesta de reforma?
No.
¿De esa política
fiscal?
Se
recoge un compromiso de que si se van a hacer reformas, haya un pleno en el Parlamento Vasco para estudiarlo, pero no se recoge, no hay diagnóstico. No se hace el diagnóstico, por ejemplo, de qué está pasando con los impuestos que afectan a las rentas altas, a las rentas empresariales y de capital. Las haciendas han desfiscalizado a las rentas altas. Las haciendas han hecho en el impuesto de sociedades un auténtico queso lleno de agujeros para que en deducciones, subvenciones y bonificaciones las empresas paguen menos cuanto más grandes son. Las grandes un 6%, las demás un 14%.
Es otra de las condiciones que se ponen ahora mismo sobre la mesa de negociación de los presupuestos, aquí en concreto, en la Diputación Foral de Álava. Lo pide H. Bildu, que se eliminen esas deducciones para el impuesto de sociedades. ¿Se podría abrir ahí una vía también desde el Gobierno central? ¿Se apuesta por esa vía para aumentar la recaudación?
Lo que pasa es que nosotros, cuando escuchamos a las fuerzas de izquierda, nos da la sensación de que tienen una especie de pánico a un enfrentamiento estructural con el neoliberalismo, ¿no? Ellos declinan que el neoliberalismo está vigente en Europa, está en el Estado, y cuando venimos aquí parece que aquí hay una isla, ¿verdad? No hay una isla aquí.
¿Incluye a todas las fuerzas de izquierda en las instituciones vascas?
No es que incluya, yo lo diría en sentido positivo, ¿no? Yo creo que si no queremos que pase lo que está pasando en otras latitudes, de que la clase trabajadora termina votando a Trump, porque no hay cemento social que marque una referencia para que la gente entienda de que las alternativas no nos las inventamos, que son posibles, Si no queremos eso, la izquierda vasca, a Podemos, a EH Bildu, tiene que hacer oposición clara al neoliberalismo vasco. El acuerdo que han hecho el PNV y el Partido Socialista es continuidad en políticas neoliberales. Eso destruye la cohesión social y detrás de la ruptura de la cohesión social está lo que está pasando en Europa. Hay que tomar una opción y en perspectiva, Europa no es la primera vez que ha tenido realidades de esta naturaleza. Este domingo se vota en Austria. Todos los boletos parece que el partido de extrema derecha pueda ganar, ¿no? Ya como está en Francia, se lo van a disputar entre uno de derecha extrema, Fillon, y la extrema derecha de Le Pen. Es que da miedo. Y claro, si no queremos que nuestra gente pierda la perspectiva, se necesita referencia, se necesita pedagogía. Nosotros no vemos en la izquierda política con suficiente voluntad de hacer pedagogía para que la gente enganche con eso. Y es imprescindible. Los sindicatos, los movimientos sociales, no trabajamos para el inglés. Trabajamos para enganchar con esa política, necesitamos esa dialéctica para que cambien las cosas.
¿Ve realista el compromiso del Lehendakari Urkullu de rebajar la tasa de paro en Euskadi por debajo del 10% y también reducir las tasas de pobreza un 20%?
Yo le diría al Lehendakari que Estados Unidos tiene una tasa del 5% de paro y es el país más desigual del mundo. Si el objetivo del gobierno es que los nuevos contratos sean miserables, la tasa de paro se puede reducir. Pero si nuestras mujeres trabajan 2 horas al día y si la gente se le obliga a trabajar en condiciones miserables, pues eso, habrá más gente trabajando, pero trabajaremos en muchas peores condiciones. Ese es el modelo. Nosotros en la anterior legislatura, para intentar evitar eso, presentamos una ILP en el Parlamento, fue rechazada por los dos socios de gobierno, por el PSOE y por el PNV, y nos dijeron cosas muy duras, ¿no? Que no se podía aprobar la ILP porque no podían hacer licitaciones a la baja. Y es claro, si tú haces una licitación y tiras precios, pues los que terminan pagando esa situación son los trabajadores. Y la segunda cosa que nos dijeron fue aún más dura, para que veamos eso que antes decía de cómo el gobierno quiere relaciones clientelares. Nos dijeron, la ILP podía haber sido mejor de lo que ha salido, pero a vosotros no. A vosotros no, porque las críticas que hacéis a la política del gobierno no nos gustan.
Sobre dos situaciones ahora mismo, actualidad de la situación en las empresas. Reunión tienen en este mismo día por el ERTE previsto en las plantas de Sidenor. ¿Con qué planteamientos va a ir él a ese encuentro?
Pues con la defensa de todas las plantas y con la defensa del empleo, ¿no? Yo diría que Sidenor, antes con Gerdau y ahora con los nuevos directores, vascos ellos, pero que no han cambiado sus objetivos en relación a la plantilla, tienen por objeto destruir empleo y tienen por objeto destruir las condiciones de trabajo, ¿no? Los anteriores acuerdos que se han hecho empeoraron las condiciones de trabajo y mucho nos tememos que el objetivo de la empresa ahora sea el mismo, ¿no? Abaratar costos reduciendo condiciones de trabajo y reduciendo salarios. Él no está de acuerdo. La salida no puede ser esa. Detrás de esa destrucción, hay que verlo en perspectiva, hay un deterioro social que hay que intentar evitar.
Y la otra empresa, Mercedes, aquí, ¿qué va a ocurrir ahora tras la votación de la plantilla, de ese preacuerdo en minoría con la dirección? El 53% de la plantilla apoyó ese preacuerdo. ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, entre los votos negativos y los que no votaron, hay un porcentaje más alto que es verdad, que lo que has dicho tú es cierto. Dicho eso, hoy hay reunión, no sé lo que sucederá. Nosotros lo que sí decimos es que acuerdo tras acuerdo en Mercedes, una empresa que gana muchísimo dinero, que ha conseguido reducir los gastos de personal sobre la facturación a porcentajes ridículos, pero ridículos, en este nuevo acuerdo obtiene elementos de precariedad, ¿no? Antes una persona nueva que entraba a trabajar tardaba un año en llegar al salario que tienen los demás, ahora lo aumentan a 2. Y se inventan una nueva modalidad contractual que es el contrato nocturno de 4 horas de duración, ¿no?
Bueno, pues. ¿Pero qué va a hacer ELA? ¿Va a recurrir a esa votación?
No, nosotros no vamos a apoyar ese acuerdo. Nosotros pensamos que en esa factoría hay un montón de contratos en fraude de ley y vamos a exigir al gobierno y a la inspección de trabajo que actúe contra las grandes compañías que instalan contratos temporales y a partir de ahí tienen a mucha gente rehén de los deseos de la multinacional, ¿no?
Chiqui Muñoz, bueno, tengo aquí otro un nuevo dato que nos acerca Javier Moncada. Datos del desempleo de noviembre. Ya aprovecho también, alargamos un poco más. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en el conjunto del Estado, estamos hablando, en 24.841 personas respecto al mes anterior. Marcó el mayor incremento de ese mes desde el 2012. ¿Algo le sugiere? No tenemos de momento, es el primer avance, datos de Madrid.
Yo creo que hay que intentar hacer una lectura un poco más amplia que eso. ¿En qué sentido? Cae la población activa, una parte importante de la población activa cae porque se marchan fuera nuestros jóvenes y muchos emigrantes, y a partir de ahí cae el porcentaje de desempleo. El porcentaje de desempleo puede caer y que no crezca el empleo, en ese sentido. Y en segundo lugar, decir que eso, los nuevos empleos son miserables y que detrás de esta avalancha de nuevo empleo miserable, pues es normal que todo el mundo esté preocupado por qué va a pasar con pensiones. Las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Si el objetivo del gobierno es bajar cotizaciones a los empresarios y animar para que se contrate a trabajadores y trabajadoras en condiciones miserables, no se puede sostener un nivel de cohesión social y pensiones dignas.
Tenemos que despedirnos. Chiqui Muñoz, secretario general de la Ezker Ricasco.
A vosotros.